La radio estaba allí.
Última noticia en nuestro servicio informativo.
Desde Londres nos comunican que los miembros de la expedición británica que manda el explorador John Hunt y que intentan escalar la cumbre más alta del monte Everest están a punto de lograr su objetivo.
De ser así, hoy, 29 de mayo de 1953, será un día glorioso para el mundo y para el Imperio Británico.
Radio Nacional de España está en contacto permanente con la BBC de Londres. También, como ustedes saben, nuestros compañeros Matías Prats y Juan Martín Navas tratarán de informar desde el mismo lugar de los acontecimientos.
La noticia de la posible hazaña sin precedente en la historia de los grandes escaladores acapara la atención del mundo, y la gesta tiene sus cronistas para fijarla y para ensalzarla. En este momento vamos a conectar con Londres. Pedimos a todos ustedes que sigan a la escucha.
¡Atención, Londres! ¡Atención, Londres!
This is the late news service of the BBC. We broadcast our Spanish service.
El Everest, en la primera plana de todos los diarios del mundo y a la cabeza de todos los comentarios radiofónicos. Han transcurrido más de 30 años desde que se envió la primera expedición para explorar la montaña con el decidido propósito de realizar posteriormente un intento de escalarla. Desde aquella época, 1921, no menos de 11 expediciones principales se sucedieron una tras otra, 8 de ellas con la misión concreta de alcanzar la cima. En el curso de 3 de estas expediciones, por lo menos 4 escaladores británicos, en 1924 y 1933, y el año pasado un sherpa y un suizo juntos, llegaron a unos 300 metros del pico para verse obligados a retroceder al llegar al límite de su resistencia o a causa de las condiciones climatológicas o de la nieve. Debe también recordarse que los intentos de alcanzar la cima han costado cierto número de vidas. Esta pugna entre los hombres y una montaña se sale de los límites de la escalada en su aspecto físico. Diría que simboliza la lucha del hombre para hacer las paces con las fuerzas de la naturaleza. Habla elocuentemente de la continuidad de esta lucha y de los lazos que unen a todos los que han tomado parte en ella. Porque el contrincante no eran otros grupos, sino el propio Everest. Hoy, 29 de mayo de 1953, Londres vive momentos de emoción y de orgullo. La expedición británica que manda John Hunt está muy cerca de conseguir su objetivo. He aquí las palabras del regio patrocinador de la expedición, Su Alteza Real, el Duque de Edimburgo.
Siento una impresión de admiración profunda por la hazaña de esta expedición, considerada en sus individuos y en el conjunto de su equipo. Consigan o no su objetivo, esta gran gesta de esfuerzo físico y de extraordinaria entereza vivirá en la historia como un brillante ejemplo para toda la humanidad.
Estas han sido las palabras de Su Alteza Real, el Duque de Edimburgo. Ahora, las últimas noticias afirman que la expedición se encuentra en el collado sur del Everest, batida por un viento implacable y con una temperatura de 25 grados bajo cero. Se han instalado en el campamento número 8 y parece ser que un grupo, capitaneado por el neozelandés Edmund Hillary, intenta el asalto final en condiciones atmosféricas nada propicias. Seguiremos informando.
This is the late news service of the BBC. You have heard our Spanish news service.
Radio Nacional de España acaba de ofrecer la emisión en español de la BBC de Londres.
Ahora, agradeciendo la gentileza de la emisora británica que nos ha ofrecido su red de retransmisiones de ultramar, damos paso a Matías Prats y a Juan Martín Navas, que desde las primeras estribaciones del monte Everest nos brindan crónica y reportaje de esta escalofriante conquista. ¡Adelante!
Saludos. Saluda Matías Prats desde el campamento tercero en pleno Monte Everest. Señores, un laberinto de bloques de hielo y de grietas espantosas rodean nuestras tiendas. Tomo el micrófono del emisor portátil y salgo fuera pese a que el frío es horrible, ya que oscila entre los 24 y 25 grados bajo cero. Estamos a punto de entrar en lo que el señor Hunt llama el círculo occidental, entre puentes de nieve y hendiduras abiertas en el hielo. Es como una amplia terraza que parece concluir más allá en el centro de un espantoso glaciar. Apenas si el hombre tiene palabras para narrar este espectáculo dantesco. Frente a mí, el Lhotse con sus rocas espolvoreadas de nieve y bañadas en la luz de la tarde. Y más al fondo, el terrible collado sur del Everest, descendiendo en una interminable ladera. Acabamos de comer una comida curiosa formada por pequeñas porciones de tocino, pan de oblea, confitura, pemmican y leche en polvo. Estamos esperando ansiosos noticias de los 5 campamentos restantes que escalonados marcan la ascensión de estos intrépidos exploradores. Aquí se han quedado junto al reportero de Radio Nacional el fisiólogo Griffith Paz, el médico Michael Ward y el montañero Tom Burdillon. La radio nos brinda un permanente contacto con los puestos avanzados. Ahora mismo, desde otro campamento, llaman al doctor. Escuchen, por favor.
¡Aló, aló! ¡Campamento número 3! ¡Campamento número 5 al habla! ¡Nota para el doctor Ward! ¡Necesitamos más oxígeno! ¡Cambio!
¡Aló! Campamento número 3 recibió bien el mensaje. Se transmite. Cierro.
Hombres intrépidos y perfecta organización. En estas circunstancias, por primera vez en 30 años, cabe albergar la esperanza de que la cima del Everest será hollada por los pies del hombre. Ahora regreso al interior de la tienda. Desde hace unos días, aquí se viven minutos ansiosos. Sabemos que los escaladores cumplen sus objetivos diarios, pese a la oposición feroz de la propia naturaleza. Con ellos se encuentra mi compañero Juan Martín Navas, creo que en el campamento número 6. Al menos desde allí recibí sus últimas noticias. Ahora es él quien puede contar a ustedes otros detalles más concretos y recientes. Espero que Juan Martín Navas me esté oyendo. Le paso la conexión.
Juan Martín Navas, desde el campamento número 6, saluda a todos los oyentes de Radio Nacional de España que siguen esta transmisión. Estoy aquí, amigos oyentes, a la mitad del camino de la cima del Everest. Un campamento en pleno collado sur, desde el que se vislumbran las rampas de nieve, las cornisas y las enormes rocas que circundan una cúspide que hasta el momento es inaccesible. Hace ya 24 horas que un grupo compuesto por Loam, Gregory, Ang Nilma, Tenzin, Hillary y algunos sherpas partieron para realizar lo que ellos llaman la excursión definitiva. Se han intentado ya varias excursiones definitivas, pero todas han fracasado. El tiempo no es bueno. Hasta el interior de la tienda donde me encuentro llega el bramido de un viento huracanado y terriblemente frío que paraliza los miembros y hiela los labios. Sin embargo, tenemos algo de visibilidad y ello nos permite ver alguna que otra vez a los expedicionarios abriéndose camino allá arriba entre grandes masas de nieve. Parecen como hormigas en un gigantesco terrón de azúcar, y hormigas son sin fuerzas y sin medios para combatir a la naturaleza salvaje y desatada que reina en estos parajes. Hemos quedado de acuerdo en tomar contacto radiofónico periódicamente con ellos, y de esta manera, al tiempo que conocemos las incidencias de la escalada, podemos ofrecerles la voz directa de estos esforzados hombres que se proponen brindar al mundo una hazaña sin parangón. Un momento, creo que Matías Prat me está llamando por otra línea. Adelante, Matías.
Sí, amigos, he pedido la conexión a Martín Navas porque en este momento y antes de partir para los campamentos adelantados, tengo ante el micrófono al señor Hunt, el jefe de esta expedición al Everest. Ya se ha preparado para la dura jornada que le separa de las avanzadillas. Lleva su chaleco de varios forros, con cuello de piel, su pasamontañas, sus enormes botas montañeras, guantes y bufanda que le cubre el cuello. Aquí está el señor Hunt cerca de mí. Le pregunto, señor Hunt, ¿cree que el grupo que capitanea Lowe y Gregory con Hillary puede alcanzar el objetivo?
No creo que esto suceda tan pronto. Ya sabe usted que durante unos días lo hemos intentado. El propio Bourdillon, enfermo, es una buena prueba de que no podemos precipitar los acontecimientos.
¿Y a cuántos metros de la cima se encuentra la avanzadilla, señor Hunt?
No lo sé a ciencia cierta, pero calculo que a unos 500, poco más o menos.
¿Espera usted tomar contacto con ellos?
No, hoy no. Es necesario vigilar los campamentos. Tenga en cuenta que todos ellos están colocados en lugares peligrosísimos, donde no existe la menor garantía de seguridad.
Señor Hunt, una pregunta un poco atrevida. ¿Lograrán ustedes escalar la cima del Everest?
A ello hemos venido. Nada se puede asegurar porque en el éxito juegan numerosos factores. De momento, hemos conseguido llegar al mismo sitio que llegaron los suizos hace escasamente 2 años. Eso es todo.
Gracias, señor Hunt, por sus palabras. Ahora, señores, el señor Hunt se retira. Ha salido al exterior para observar personalmente la preparación de los equipos que le van a acompañar. Nada más tengo que contar desde aquí y por ahora. Devuelvo la conexión a Juan Martín Navas.
Señoras y señores, la altitud pesa en mis pulmones y en mi corazón. Constantemente respiro oxígeno, igual que lo hacen los demás miembros de la expedición que están aquí en el campamento número 6. Calculo que mi consumo es de 4 litros por minuto. Con el oxígeno apenas se nota esa tremenda enfermedad de las cumbres, que es como si una losa nos aprisionara y no nos permitiera ni respirar, ni siquiera movernos. Todos estamos esperando junto al receptor. A través de la mirilla de la tienda vemos las evoluciones del intrépido grupo que acaudilla Lowe. Están arriba, a muchos metros por encima de nosotros. Creo que labran escalones en la nieve para facilitar la marcha al grupo completo. De un momento a otro recibiremos noticias. Noticias directas. Silencio. Silencio. Atención. Van a hablar.
¿Aló? ¿Aló, campamento 6? Háblalo. ¿Aló, aló? Háblalo a 100 metros del campamento número 8. Hemos decidido continuar hacia arriba. Nos vamos a dividir en 2 grupos. Conmigo vendrán Gregory y Yang Jima. Detrás, siguiendo nuestras huellas, vendrán Hillary y el Sherpa Ten Sing. Cada uno de nosotros lleva 18 kilos de oxígeno y hemos hecho el cálculo de 4 litros por minuto. Cargamos con toda nuestra ropa personal, sacos de dormir y colchonetas de aire, junto con algunos víveres. Hillary y Ten Sing se quedan rezagados. Nosotros estamos subiendo las largas pendientes y casi alcanzamos ya la arista sureste. La presión es terrible y nos movemos con desesperante lentitud. Gregory alcanza la cresta. Me tiende una mano y subo yo también. Impresionante. Aquí están los restos de la tienda suiza de la pasada primavera. El aspecto es de soledad y de desolación. Que alguien tome nota, por favor. Transcribo. Es un lugar maravilloso con vistas de tremenda grandeza. Veo a lo lejos el magnífico pico Lhotse, pero su cumbre está por debajo de nosotros. Calculo que nuestra altitud en estos momentos es de 8.500 metros. Esta es la información que enviamos al campamento número 6. Espero que la hayan registrado. ¿Aló, aló? ¿Campamento número 7? Que Evans no se mueva de ahí, que tenga preparado todo el oxígeno posible. ¡Cambio!
Entendido, Lowe. Tomamos nota de todo. Pasamos comunicación al campamento número 7. Seguimos al escucho esperando nuevas llamadas. Si Hillary lo cree necesario, que conecte él con nosotros directamente. Cierro.
Señoras y señores oyentes de Radio Nacional de España. Ustedes han escuchado directamente la primera llamada que los exploradores de la Avanzadilla han hecho a este campamento. Espero que estas comunicaciones se sigan repitiendo mientras yo retengo la conexión. El grupo de héroes que pretende lograr esta hazaña es muy reducido. De ellos nos puede hablar Matías Prats desde el campamento número 3, mientras esperamos una nueva llamada de los puestos de vanguardia. ¡Adelante, Matías!
Efectivamente, querido Martín Navas. Ante mí tengo las fichas correspondientes a cada uno de estos personajes con los cuales estamos conviviendo. Todos ellos tienen títulos suficientes para pertenecer a este equipo. Empezaremos por el señor Hunt, jefe de la expedición. Desde los 15 años practica el alpinismo. Un destino militar le llevó a la India y entre las dos guerras mundiales tomó parte en 3 expediciones al Himalaya. Adiestró tropas en la técnica de montaña y nieve y es un verdadero jefe al que todos acatan y reverencian. Tiene 42 años. Pasamos a Charles Evans, de 33 años, miembro del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. Aquí veo, aparte de su carrera, es un buen alpinista que ya estuvo en el Himalaya en 3 ocasiones. Tom Bourdillon se adiestró en los Alpes franceses, donde realizó escaladas de verdadera dificultad. Ha realizado diversas pruebas en el empleo del oxígeno y es un excelente camarada. Gregory, director de una agencia de viajes en Blackpool, de 39 años, también es un formidable escalador, delgado, todo nervio y de gran energía. Edmund Hillary, neozelandés, de 33 años, tomó parte en una expedición afortunada al Himalaya Central. Está considerado como uno de los primeros montañeros del mundo. Es larguirucho y ejerce la profesión de apicultor cerca de Auckland. George Lowe, también de Nueva Zelanda, es maestro de escuela primaria y especialista en técnica de hielo adquirida en la montaña de su país. Charles Wally es militar y técnico de organización. En esta expedición figura como ayudante del señor Han. Michael Westmacott, de 27 años, es presidente del Club de Montañeros de la Universidad de Oxford y escaló con éxito en los Alpes. Noyes es maestro de escuela y escritor. Cuenta 34 años y es uno de los montañeros más destacados de Inglaterra. Y por último, el médico Michael Ward, de 27 años, que ya formó parte en otras expediciones aquí en Asia. Este es el grupo más importante. Todos ellos en estos momentos pueden estar orgullosos de lo que han conseguido. Entre todos reina la cordialidad y la camaradería y un firme espíritu de victoria. No obstante... Perdón. ¿Cómo? ¿Sí? Un momento. Señores, corto mi transmisión y devuelvo la línea a Martín Navas. La solicita urgentemente. Adelante, Martín Navas.
Perdón, Matías, por esta interrupción. Están llamando otra vez desde la cumbre. Atención, amigos oyentes. Creo que habla Lowe.
¿Aló? ¿Aló? Lowe al habla. Tomando contacto con campamento número 6. Gregory, Han, Jima y yo decidimos regresar al campamento número 8. Hillary y Tenzin desean continuar. Ellos, por tanto, brindarán ahora toda la información. ¡Cierro!
¿Aló? ¿Aló, Lou? Entendido. Trataremos de ponernos en contacto con Hillary. ¡Aló, Hillary! ¡Aló, Hillary! Quedamos a la escucha.
¡Aló, campamento número 6! Hillary al habla. Comprendido. Veo bajar lentamente por la cresta a nuestros compañeros. Caminan en dirección hacia el collado sur. Yo estoy aquí con Tenzin. No estamos fatigados y deseamos continuar. Hemos quitado nieve hasta dejar al descubierto una ladera rocosa con inclinación de unos 30 grados. Tomen nota, por favor. Nos hemos quitado los aparatos de oxígeno para ahorrar gas y trabajamos con los piolet. Creo que podemos continuar aquí durante bastante tiempo. Todo depende del oxígeno. Bebemos grandes cantidades de líquido y acabamos de comer sardinas con galletas, albaricoque al natural, dátiles,
mermelada y miel. El albaricoque en lata estaba riquísimo, pero primero fue preciso deshacerlo en el infiernillo Primus. A pesar de la gran altura, nuestra respiración es casi normal. Dirijo mi vista a lo lejos, mientras Tenzin sigue marcando escalones en la ladera. Veo los valles oscuros y dormidos del Nepal. Los picos de hielo brillan claramente en la distancia. Y hasta advierto el monasterio de Yangobe, apenas visible en su dominante contrafuerte, a 4.800 metros por debajo de nosotros. Tenzin dice que es posible que los lamas de Yambod estén elevando precios por nosotros. Ahora tengo que tomar el relevo. Seguiré informando dentro de algunos momentos. ¿Aló? Campamento número 6, cierro.
Perfectamente, Hillary. Hemos tomado nota de cuanto ha dicho. Seguimos a la escucha. Corto.
Esta es la situación, señores oyentes, desde el campamento número 6 en las laderas del monte Everest. Aprovecho esta pausa para pasar la conexión a Matías Prats en el campamento número 3. Tal vez tenga algo que comunicar.
También seguimos desde aquí con vivo interés las noticias que Low y Hillary acaban de ofrecer. Hace unos instantes el cielo estaba claro y pudimos verles allá arriba, casi en la cumbre. La emoción nos ahogó a todos. ¿Será posible, Dios mío? Ahora las nubes han vuelto a cubrir gran parte de la cima y nada vemos ya. John Han está a punto de tomar contacto con otros campamentos intermedios. Tengo entendido que hay enfermos, y esto sí que no es nada agradable. De todas maneras, la impresión de los exploradores que se encuentran a mi lado es algo pesimista. No creen que por esta vez el solitario Hillary y el Serpa Tenzin logren llegar a la cúspide. Eso es todo en este campamento número 3, desde donde les habla Matías Prats. Paso a Martín Navas.
Tampoco aquí se piensa que Hillary lleve a cabo la hazaña por esta vez. Sin embargo, está haciendo una labor formidable. Abre camino al grueso de la expedición y a costa de su vida.
¡Aló! ¡Aló! ¡Campamento número 6! ¡Habla Tenzin! El señor Hillary quiere que advierta a ustedes que pese a que el estado de la nieve es sumamente peligroso, piensa seguir adelante. En estos momentos está tratando de conseguir acceso a una cornisa gigantesca que tenemos ante nosotros. Por la derecha, el paisaje es impresionante, incluso terrible. Grandes cornisas onduladas, masas de hielo y nieve proyectadas hacia afuera y un abismo de 3.600 metros que es la cara del Kanchung. ¡El señor Hillary ha conseguido escalar la cornisa! ¡No corten! ¡No corten, por favor! El señor Hillary lanza una cuerda y me indica que suba yo también. Por favor, un momento, no corten, por favor.
Campamento número 6. Campamento número 6. Hillary al hablar. Acabo de superar un difícil contratiempo. La cornisa gigantesca ha quedado atrás. El frío es espantoso. Sin embargo, gracias a nuestros trajes de plumón y a los anoraks, no nos helamos. A unos pasos nuestros está el escalón de roca de 12 metros de altura que todos conocemos por las fotografías aéreas. Creo que esta altura puede significar nuestro éxito o nuestro fracaso. Tenzin está dispuesto a intentarlo. Yo también. Espero órdenes del señor Han. ¿Pueden comunicarme con él? Quedo a la escucha.
Aló, Hillary. Hemos escuchado perfectamente. Trataremos de ponerle en contacto con el jefe. ¿Me escucha, señor Han? Cambio.
Han al habla. Estoy siguiendo también toda la información de Hillary. Permanezco al lado de Bourdillon, que está enfermo. No me atrevo a decidir, Hillary. Usted está solo y el peligro es inmenso. Calcule su reserva de oxígeno y repase el material. Cuente también con las condiciones físicas de Tenzin. Es muy arriesgado. Hable directamente conmigo. Cambio.
¿Aló? ¿Aló, Han? ¿Aló, Han? He reducido el consumo de oxígeno a 3 litros por minuto. Cuento además con una reserva que dejaron mis compañeros en la Cumbre Sur, bastante cerca de aquí. Con el que ahora tengo puedo intentar la escalada definitiva. ¡No falta mucho! Tenzin está dispuesto y el equipo es perfecto. Usted tiene la palabra. ¡Cambio!
De acuerdo, Hillary. Adelante y que Dios le acompañe.
Señoras y señores oyentes, aquí Juan Martín Navas en el campamento número 6. La orden está dada. Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin se disponen a conquistar la cima del Everest. Todos los hombres que me rodean parecen preocupados. Son exploradores de gran veteranía que conocen mejor que nadie los peligros que encierra tal aventura. Rodean el aparato de radio, ávidos, esperando nuevas noticias. Ya ni se siente el frío, pese a que el viento sigue azotando la lona de nuestra tienda y la temperatura es de muchísimos grados bajo cero. Las nubes nos impiden también la visibilidad. Una corona de nubes rodea esa cima que parece tan próxima y que, sin embargo, cada vez encierra más misterio y desolación. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Hillary quiere hablar!
¡Aló! ¡Aló! Campamento número 6. Hillary al habla. La cresta continúa como antes, con cornisas gigantes a la derecha y empinadas laderas de roca a la izquierda. He tallado escalones en estrecha faja de nieve. La cresta describe una curva hacia la derecha y no tengo idea ahora de dónde está la cima. Tenzin se porta admirablemente y me ayuda mucho. He buscado un sitio donde la inclinación disminuye y trato de marchar con crampones para no perder tiempo tallando la nieve. ¡No! ¡No puede ser! Es demasiado peligroso. Ahora mismo estuve a punto de resbalar hacia el abismo. Tenzin está tallando. ¿Dónde está la cima? La cresta se sigue elevando. No sé si debo continuar. La escalada se convierte en una terrible lucha. Tenzin avanza un poco más y me extiende su mano. Un momento. No corten, no corten, por favor. Ya está. Ya está. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? La cresta se acaba de interrumpir. Abajo se ve el Collado Norte y el García Rambru. Más arriba está una arista de nieve, hasta un pico nevado. ¿Será posible? Vamos, vamos, Tenzin. No, no corten, compañeros. Andamos un poco más hacia arriba. Estamos llegando. ¡La cima! ¡La cima! ¡Estamos en la cima! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tenzin está mirado! ¡Nos abrazamos! ¡La cima! Mira el reloj. Son las 11:30 de la mañana. ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Estamos en la cima!